sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
¿Y qué estamos? Vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora de la mañana. Estamos con 16 grados de temperatura, la máxima por hoy 21 grados con el cielo parcialmente nublado, y ya es el momento de comenzar esta cuestión ambiental de hoy, y es el abrazo y la bienvenida para Laura Rocha. Laura.
Quique, buen día, ¿cómo están?
Bienvenida.
Gracias, bueno, gracias por estar ahí como todas las mañanas. Buenos días para todos ustedes. Y bueno, tenemos, la verdad, una semana en donde podemos decir que el petróleo ha recibido de las peores cachetadas y de los peores reveses de los que tenemos memoria, porque no sé si sabías, Quique, que anteayer un tribunal de La Haya condenó a Shell, a la empresa petrolera Shell, que es anglo-holandesa, a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que produce en sus actividades para 2030, o sea, 2030, que para nosotros, nada, está acá nomás, 8 años, ¿no?, para 2030. Obviamente que obliga a la empresa, la justicia, pero bueno, la empresa está en 80 países, entre ellos la Argentina. O sea, acá Shell tiene explotaciones no solo en Vaca Muerta, sino también hay explotaciones de petróleo tradicional, y también hay intentos de offshore. Así que bueno, esta es una de las noticias, porque después también hay otra, que es que dentro de, viste, los digamos, son como las juntas de accionistas en Estados Unidos, en Exxon, que es, bueno, la empresa más grande de petróleo de los Estados Unidos, resulta que dos de esos lugares los han ganado unas ONGs, ¿no? Entonces, dos de esos bancos, de esos lugares, esas sillas, digamos, las ocuparán ahora ONGs. Así que, digamos, si a esto lo ponemos en contexto y lo sumamos al Reporte Internacional de Energía, que hablamos la semana pasada, que emitió la Agencia Internacional de Energía, que está hecha, como decíamos antes, y está compuesta en su mayoría por accionistas petroleros, bueno, estamos viendo claramente el principio del fin. De hecho, yo había contado, pero más o menos por arriba, cómo hacer, porque la Agencia Internacional de Energía no solo dice, bueno, ya está, el petróleo llegó hasta acá, sino que muestra por primera vez una hoja de ruta con años puntuales para dejar de hacer las diferentes actividades. Y Quique, ¿sabes una cosa? Uno de los principales puntos es dejar de invertir en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles. O sea, es, ya está, dejamos de invertir. ¿Sabés para cuándo puso esa fecha?
¿Para cuándo?
Ya. O sea, esto no es, porque te cuento, esta es una ruta hasta 2050. Lo que dice es, ya, basta, no inviertan más en nuevos. Ya está. Lo que está, está, y ya está. A esto se le suma que hay otro montón de acciones que se tienen que ir dando paralelamente. Te cuento solamente algunas, Kiki, les cuento a ustedes, como para que tengan una idea de cómo viene esto para la industria. Nosotros por ahí ahora, la verdad es que en este momento de la pandemia, con tanta gente que muere por día, bueno, con todavía la incertidumbre que tenemos respecto de qué es lo que va a pasar con la deuda externa del país, no podemos ver estas cosas claramente, pero bueno, el mundo empieza a poner estos límites y estos topes, y bueno, y en algún momento van a llegar acá. O sea, digamos, si se dice, bueno, señores, basta de invertir, bueno, yo creo que hay que rever Vaca Muerta, hay que rever esto de que quieren hacer más explotaciones offshore, que aparte son carísimas las offshore, quiere decir que son las explotaciones en el océano, ¿saben? Bueno, resulta, la Agencia Internacional de Energía dice no más autos a motor de combustión interna para la venta a 2035. O sea, que hasta 2035 van a poder comprarse todos estos autos que tenemos ahora. A partir de 2035, no más autos. Hay muchas empresas que ya empezaron a decir que lo iban a hacer. Nosotros lo hemos venido diciendo a lo largo de los programas, ya ni me acuerdo, hace como más de 3 años que venimos anunciando esto, Quique. Pero bueno, ya 2035 no se venden más autos a combustión interna. Obviamente desarrollar construcciones más eficientes. Entonces, bueno, la Agencia Internacional de Energía dice, para 2030 todos los nuevos edificios deben ser cero carbono, o sea que no deben emitir. Y para 2040 el 50% de los edificios existentes, o sea, esto es de los nuevos, ¿no? Pero los que ya están tienen que haberse adaptado a estos niveles. Promover de forma inmediata las tecnologías limpias, avanzar en ese desarrollo, por supuesto, avanzar en las metas de net cero, y bueno, y dice, además, seguir esta hoja de ruta de transición energética propuesta implicaría la creación de 14 millones de puestos de trabajo para 2030. ¿Esto qué significa? Que no es que nos vamos a quedar con un tendal de desempleados, no. Todos tienen que reconvertirse, pero para poder empezar a reconvertirse, para llegar a 2030, tenemos que empezar ya. Es esta de las cosas que nosotros venimos diciendo también desde acá, ¿no? Y los expertos, sobre todo, o sea, no es que lo digo yo, sino que lo digo basado en expertos. Esto es nada más y nada menos que una de las agencias que son más, digamos, importantes y tenidas en cuenta a nivel mundial a la hora de trazar una hoja de ruta. En relación al transporte, por ejemplo, dice, para el 2040 el 50% de los combustibles usados en aviación tiene que ser de bajas emisiones. Bueno, acá es clarísimo, o sea, no hay lugar para seguir apostando al petróleo, el carbón ni que hablar, o sea, ya mismo todos los países que se dedican y que explotan el carbón como forma de obtener energía tienen que empezar con sus hojas de ruta para tratar de reconvertir ese tipo de explotación y de generación energética, entre ellos, por ejemplo, nuestro país vecino Chile. Nosotros no tenemos ese problema, por suerte, pero bueno, sí hay que empezar a ver el tema del petróleo, porque digo, no va a ser más rentable. O sea, esto ya no es una cuestión que tenga que ver simplemente con algo ideológico, tiene que ver con algo del mercado, directamente no va a ser más rentable. Así que bueno, la verdad es que creo que este es el gran resumen de la semana, porque son golpes muy importantes para la industria petrolera en todo el mundo. Si bien este fallo que comentaba al principio es un fallo de Holanda y Shell podría apelarlo, todos los analistas lo califican de histórico. Es un fallo que surge a partir de una demanda que presentó una ONG, la ONG Amigos por la Tierra, la filial holandesa, la siguió porque bueno, Shell presentó una propuesta para reducir sus emisiones, pero la propia justicia la declaró insuficiente. Hay que recordar también que Shell y lo mismo Exxon son culpadas a nivel internacional porque, bueno, se comprobó de que ellos sabían, allá por los años 70, que las explotaciones que hacían, las explotaciones petroleras, iban a generar gases de efecto invernadero y el cambio climático que hoy le toca afrontar al planeta, y sin embargo siguieron haciendo sus actividades, no solo haciéndolas, sino súper desarrollando la actividad, y bueno, y aprovechando al máximo, obviamente, las regalías de que esa actividad les brindaba. Pero bueno, este es un panorama de lo más saliente, creo. Pero bueno, hay otro montón también de temas que vamos a hablar en el programa. Así que, Quique, si te parece, hacemos una breve pausita y volvemos. Así ya empezamos y presentamos al primer entrevistado.
Cuestión ambiental, Laura Rocha. Pausa.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y aquí estamos en Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha, el WhatsApp para los mensajes, el 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92, desde donde te comunicas, ¿cómo te llamas? Y aquí está Laura Rocha. Adelante, Laura.
Gracias, Kike. Bueno, vamos a seguir hablando de los temas. Justamente ahora vamos a hablar con alguien que es experto en derecho, porque es abogado ambientalista. Por otro tema, no vamos a hablar de Shell, pero igual le voy a preguntar, por supuesto, qué piensa acerca de esa demanda, porque, bueno, él acaba de, o sea, es uno de los litigantes de una demanda que se presentó por la contaminación en la cuenca del Paraná. Ustedes saben, la cuenca del Paraná es de las cuencas de agua dulce más importantes del planeta, de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta. Y en Argentina muy pocas veces se la ve realmente como es, porque nosotros siempre decimos un poco que pecamos de esto, de que tenemos como estamos favorecidos por el universo en ese contexto, que es que tenemos agua dulce disponible. Bueno, sin embargo, el Paraná es fundamental, no solo en términos biológicos y de biodiversidad, sino también, obviamente, económicos, porque es una de las rutas fluviales por donde se da el mayor flujo de comercio exterior. Sin embargo, una cosa no debería contraproducir a la otra. Y entre otras razones, también existe una renegociación de un contrato por lo que se denomina hidrovía, que es este camino, digamos, que genera para América Latina, es esta ruta que genera para América Latina el río Paraná como salida de las exportaciones, no solo de Argentina, sino también de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Así que bueno, vamos a hablar con él, vamos a hablar con Fernando Cavaleiro, que nos está escuchando. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a agradecer que nos atiende, y vamos a hablar un poco de esto, de la demanda que se presentó, y que nos cuente, a ver, de qué se trata, por qué y qué es lo que esperan. Hola, Fernando, buen día.
Hola, buen día, Laura. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Muchísimas gracias por atendernos, Fernando. Bueno, la idea un poco de esta convocatoria era, entender la demanda para la presentación de un amparo ambiental para proteger la cuenca del Paraná. La cuenca del Paraná, que bueno, en este momento está en una bajante histórica, ¿no? Y sufre de todos lados, porque el año pasado fue además noticia por los incendios en lo que fue toda la zona del Delta y aledaños, y ahora este año está centrada la discusión en una cuestión económica que tiene que ver con la renovación de la concesión de la hidrovía. ¿Nos podés ir contando para ir aclarando los puntos?
Hablamos, o sea, la demanda se plantea ante la Corte Suprema por tratarse de un recurso interjurisdiccional que involucra a varias provincias y también, bueno, al Estado Nacional. Y nosotros hablamos de un impacto sistémico que viene produciendo principalmente, bueno, por el modelo agroindustrial que viene implementando en la Argentina y en toda la región, en lo que nosotros llamamos la cuenca del Plata, que no solamente comprende el río Paraná, sino, bueno, a todos los ríos que contribuyan y también, bueno, que forman parte de la cuenca, como el río Uruguay, que es un río importante de la cuenca. Y bueno, lo que presenta el río Paraná y todos sus afluentes es que no cuenta con un comité de cuenca, siendo uno de los ríos más importantes, siendo el más importante de Argentina, es el único río que no cuenta con una cuenca. Con un comité
¿Y por qué sería fundamental que tuviera un comité de cuenca, Fernando?
Porque, bueno, el tratamiento, o sea, de todas las problemáticas que tienen que ver con los ríos, tienen que abordar en forma integral, ¿no? Y la ley de gestión de agua en la Argentina establece justamente la conformación de un comité de cuenca cuando se trata de un curso de agua interjurisdiccional que involucra a varias provincias. Y es la forma de abordar las problemáticas, porque, bueno, justamente estamos hablando de un bien ambiental que no queda circunscrito solamente en un territorio provincial, sino que se va extendiendo, y las problemáticas que sucedan, o sea, en un determinado lugar, terminan afectando en todo el resto de la cuenca. Por eso la ley prevé en casos de la constitución de un comité de cuenca, que, bueno, en el caso del Paraná esto no ha sucedido.
Claro.
Entonces nosotros ahí lo que estamos pidiendo básicamente, bueno, el primer punto es la conformación de un comité de cuenca, pero denunciando todos los impactos que se vienen provocando con respecto al río, tomando en cuenta toda la información científica disponible que se ha generado de la ciencia argentina. Bueno, empezamos ahí enumerando lo que es el trabajo que hizo la Universidad de La Plata, que demostró la contaminación en toda la cuenca con agrotóxicos, tanto en las aguas superficiales como en los sedimentos. También lo que es la contaminación de microplásticos y de lo que es los antibióticos y ionóforos, que son producto, en este caso, de todo el desarrollo que hay en la cuenca de lo que es la ganadería intensiva. Después, bueno, el otro punto importante que se agregó sobre el final, porque esta es una demanda que se empezó a construir de hace 3 años atrás, fue lo que, bueno, ahora está muy candente y que vos mencionabas bien, el tema de la hidrovía, que, digamos, se implementó sobre el río Paraná sin una declaración de impacto ambiental.
Claro.
Ahora, bueno, se quiere avanzar en una nueva licitación con obras que serían significativas, que afectarían seriamente al río, que es, bueno, hacer obras de dragado con profundización de los canales, ensanchamiento de su cauce. Y bueno, ahí nosotros estamos diciendo que previamente a toda intención de implementar un nuevo contrato de concesión con nuevos parámetros, se tiene que hacer una declaración de impacto ambiental con una instancia de participación ciudadana, dejando claro que todo lo que se habló, lo que se proyectó, es claramente, digamos, nos oponemos, ¿no? O sea, porque
claro,
lo colocaría
sí,
el río.
Fernando, tengo una consulta. Si tuviéramos que, por ejemplo, hacer un paralelismo o alguna comparación como para entender, digamos, en términos legales, qué es lo que se busca, digamos, es como parecido o similar al proceso que la Corte Suprema de Justicia lideró respecto de el Riachuelo, por ejemplo.
Y tiene similitudes porque, bueno, la forma de abordar esas problemáticas es de alguna manera cumplir con algunos pasos que establece ahí la Corte. Lo que nosotros planteamos es que el Comité de Cuenca tiene que tener, hoy por hoy, bajo lo que es el acuerdo de Escazú, una fuerte participación ciudadana. Esto lo podemos ver, digamos, la iniciativa que hay de la sociedad civil, con las creaciones de las multisectoriales o distintos espacios que están, de la sociedad civil en toda la cuenca. No queremos un comité de cuenca puramente administrativo y donde estén nada más que las provincias y el Estado Nacional. Nosotros hablamos ahí de un comité con inclusión de la sociedad civil, que cumple un rol fundamental, ¿no es cierto? Y después, bueno, lo que estamos también planteando es lo que es el tema de la problemática del agua en sí misma, porque, digamos, el agua del Paraná está afectada por el modelo agroindustrial. Hoy en la Argentina no tenemos parámetros de seguridad para lo que es de residuos de agrotóxicos o de microplásticos, y ahí, bueno, hay una omisión clara del Estado. Recordemos que el agua del Paraná es la fuente de agua de gran parte de las ciudades que están establecidas sobre sus riberas, y esa agua hoy está contaminada. De acuerdo a la información científica disponible, dado que el Estado no hace controles regulares, presenta...
Ahora, para que quede claro, Fernando, ninguno de los estados, o sea, ni las provincias ni la nación, igual, digamos, obviamente que el río es jurisdicción nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, compartido con las costas. Ninguno de los estados hace, de los estados provinciales que atraviesa el Paraná, hace mediciones, nadie.
No hacen mediciones y los que hacen toman como referencia, para en el caso de los agrotóxicos, aquellos que están previstos en el Código Alimentario, pero que ya no se utilizan más. Hay un grave déficit normativo en esa materia, porque de los más de 50 agrotóxicos principales que se utilizan hoy en el modelo agroindustrial, no están en la nomenclatura del Código Alimentario. Entonces el Estado genera una ficción cuando hace controles sobre la presencia de agrotóxicos, diciendo que está todo bien, pero claro, si vos buscás agrotóxicos que fueron prohibidos hace más de 30 años, obviamente que no te van a aparecer como residuo en el agua. Pero cada vez que se busca, por ejemplo, recientemente Lobos hizo un relevamiento en las aguas subterráneas y bueno, se encontraron tóxicos en Pergamino, que también tuvimos una acción ahí trabajando, también se hizo una evaluación de la calidad de las aguas y se encontró agrotóxico. Lo mismo pasa en el río Paraná, pero bueno, lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que haya un control regular, que se busquen y se analicen los agrotóxicos que hoy se utilizan en el modelo, como el glifosato, la tracina, el 2,4-D, más de 50, ¿no?
Y en términos de por ejemplo, de los escenarios de cambio climático, tampoco hay políticas de adaptación, ¿no? Porque, por ejemplo, estas sequías y estas bajantes continuas que estamos viendo en el Paraná, tampoco se están analizando en ninguna jurisdicción, ¿no es cierto?
Exactamente. Nosotros tenemos eso, lo especializamos en la demanda porque, como bien vos decías recién, el Paraná viene de una bajante histórica y este año, lamentablemente, la situación hasta ahora viene peor que la del año pasado. Y eso nosotros lo planteamos. Recordemos que la Argentina, si bien avanzó con una ley de cambio climático, los planes que se realizaron, que son acciones de mitigación y adaptación, también presentan un serio déficit democrático, porque son planes que fueron diseñados en consonancia a los intereses de las grandes corporaciones. No hubo una participación ciudadana para establecer exactamente cuáles son las actividades que tenemos que restringir para que las acciones sean concretas y se adapten y mitiguen la crisis climática. Y vas a ver que en el plan sectorial de lo que tiene que ver con el modelo agroindustrial, ahí se minimiza claramente los impactos que genera el modelo, con los incendios, con la deforestación, con la utilización de fertilizantes sintéticos, con implica incrementar o consolidar y profundizar lo que es los agrocombustibles, los mal llamados los biocombustibles, que tienen que ver con el modelo agroindustrial. Por eso está planteado en la demanda, inclusive es para una acción autónoma. Vos recién mencionabas, bueno, tenemos dos casos emblemáticos en la cuestión climática, donde la Argentina claramente en ese sentido está, digamos, en falta, digamos, ¿no?
Sí, bueno, claramente, absolutamente. Y en este momento, ¿en qué está la demanda? ¿En qué etapa está? ¿Está en la procuración, en análisis, para ver si la Corte es, digamos, la jurisdicción en donde debe debatirse y donde debe tratarse este amparo?
Claro, yo para explicar, cuando se interpone una acción ante la Corte, la procuración, que viene a ser como el Ministerio Público, es la que tiene que emitir un dictamen para determinar si la Corte es competente o no. En este caso, bueno, nosotros planteamos que sí es competente, porque la solución del caso tiene que dar conjuntamente un acuerdo entre las provincias y el Estado Nacional para avanzar en la conformación de ese comité de cuenca. Previo al comité de cuenca, nosotros estamos pidiendo también que se haga un plan sea, un plan de gestión, y si hay una evaluación exhaustiva, estrategia acumulativa, que es lo que también incorpora el acuerdo de Escazú, porque no se trata de hacer una evaluación de impacto ambiental por cada actividad, sino por el impacto que se generó en los últimos 25 años, y pensar hacia adelante, y en ese sentido, bueno, hay muchas actividades que tienen que ser claramente restringidas. Por eso pedimos como medida cautelar también, en lo que, en un punto central de la demanda, que tiene que ver con los agrotóxicos, que se prohíba el uso de estas sustancias, estas aplicaciones, que se aplique el mejor criterio de protección que existe sobre la cuenca, que es la legislación chaqueña, dado que en el resto de las provincias, salvo Misiones, que prohibió las fumigaciones aéreas, no establece ningún criterio de protección para las aplicaciones de agrotóxicos, tanto lo que tiene que ver con las fumigaciones aéreas y las fumigaciones terrestres. Entonces ahí pedimos que se aplique el mejor criterio, que es el del Chaco, que establece una distancia de 1.500 metros de cada línea de ribera para las aplicaciones aéreas. Y una resolución de Santa Fe que prevé también, en el caso para la protección de los ríos, pero sobre el 2.4D, que no se puede fumigar a 1.000 metros de cada línea de ribera de los ríos. Y ahí lo pedimos, ese criterio que está en el 2.4D, pedimos para todos los agrotóxicos.
Para todos. ¿Y hay alguna forma, Fernando, hay alguna forma, o sea, digamos, de que esta gestión mejore en lo inmediato, aunque el amparo todavía tenga un trámite? Porque digo, hay veces que como que pareciera que la justicia va por escalera y los problemas en ascensor, ¿no?
Sí, sí, ese gran tema que tenemos con los temas ambientales, porque al no tener un foro propio, eso dificulta mucho. Pero bueno, las acciones judiciales ambientales son acciones políticas que a veces, bueno, generan lo que vos decís, por ahí una reacción por parte del Estado. Y bueno, eso no se descarta, digamos, esta posibilidad.
Otra consulta. Una vez, ¿esto tiene plazos, por ejemplo? ¿La Procuración tiene algún tiempo para decidirlo? Entiendo que al ser un amparo, las acciones de amparo deberían tratarse de manera urgente.
Sí, bueno, es otro gran tema, porque la Procuración no tiene un plazo. Ya hice el planteo ante la Corte, porque se dio esta cuestión del caso del gobierno de la ciudad con el Estado Nacional sobre el gobierno municipal, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, con el tema de la presencialidad de las escuelas, que se resolvió en tiempo récord. Y bueno, ahí planteé lo que es la desigualdad de criterio, ¿no? Principalmente de la Procuración y también de la Corte, porque, digamos, hay claramente una arbitrariedad, dado que el caso que planteó el gobierno de la ciudad tendría que haber tenido su recorrido normal, como tiene todas las causas. Sin embargo, hubo un privilegio, porque fue claramente un privilegio, y bueno, nosotros planteamos esa queja diciendo que, bueno, el caso del Paraná también es encima es un amparo ambiental y que debería tener un trámite rápido, ¿no?
La última cuestión, y tengo que despedirte, pero te quería preguntar, con el tema de Hidrovía, entonces, ¿es tan importante o no quien tenga la concesión de la Hidrovía, o es más importante que se haga realmente un estudio exhaustivo y de impacto que creo que no existe?
Sí, que estén, o sea, nosotros planteamos que esté en manos del Estado o que esté de las corporaciones. No, el problema es la Hidrovía, no quien tiene el control. Y es más, planteamos de que no se avance en ninguna obra de dragado o redragado tal como se prevé. Recordemos que la Hidrovía tiene un canal con una profundidad que llega a, digamos, tiene de 9 metros, casi 10 metros, desde lo que es el estuario del Río de la Plata hasta el puerto de Rosario, y después tiene, digamos, un poquito menos hasta Santa Fe, y de ahí, desde Santa Fe hasta Paraguay, estamos hablando de una profundidad de 3 metros. Entonces, hoy por hoy, como está la hidrovía, los barcos de gran porte llegan hasta Rosario, y después el transporte de todas las mercaderías desde Paraguay hasta Rosario se hace mediante barcaza. Lo que se quiere hacer ahora es que la profundidad del canal troncal de la hidrovía sea de 12 metros de profundidad en todo su recorrido, con lo cual impacto ambiental es de gran envergadura.
No, es de gran envergadura, pero encima, o sea, la peor de las cuestiones siempre es la ignorancia, ¿no? Porque lo presuponemos, pero no tenemos los números ni los datos específicos para poder dimensionarlo, ¿no?
No, y aparte también está el negocio de lo que es todo el dragado y el refulado. Eso se utiliza después como material para el fracking, digamos, ¿no? Eso también es, ¿no?, otro negocio que está ahí como tapado.
Fracking que además se hace a miles de kilómetros, porque encima después hay que transportar eso, ¿no?
Y esas arenas se transportan inclusive a cielo abierto, porque en muchos casos van en tolvas que no tienen cobertura. Pero bueno, ahí nosotros planteamos de que el tal como se dice, digamos, se anunció ese plan no debería ser aplicado porque es insostenible y lo convertiría el río Paraná tal como lo decimos, como en un canal de navegación, y dejaría de ser un río por todo el impacto que implica, ¿no?, en la biodiversidad. Y bueno, eso está planteado en la demanda. Y que a su vez tiene esa cuestión tiene que ser abordada y decidida en ese comité de cuenca con participación ciudadana, ¿no?
Sí, bueno, absolutamente. Bueno, Fernando, la verdad, yo me quedaría toda la mañana hablando contigo. Esperemos que esto avance. Nos comprometemos a que si tanto vos si sabés que avanza y nosotros si nos enteramos que avanza volver a dialogar. Para bueno poder darle seguimiento a este tema que aparte está absolutamente candente porque precisamente han dado una extensión a la concesión de la hidrovía, el Paraná en bajante y todas estas cuestiones que suceden alrededor que no son menores, que son diarias y de las cuales no tenemos idea de su impacto. Así que bueno, muchísimas gracias.
No, gracias Laura. Saludos.
Hasta luego. Era entonces Fernando Cavaleiro, abogado ambientalista que acaba de presentar un amparo para proteger la Cuenca del Paraná. Lo presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Cuenca del Paraná es un recurso estratégico de la Argentina, no solo en términos de biodiversidad, sino también en términos económicos. Sin embargo, nos contaba, no tiene comité de cuenca, no hay un modelo de gestión, no existe ni en las provincias ni por parte de la nación algo que registre, sondee y pueda evaluar con todas las actividades que hay alrededor de este curso de agua, qué es lo que pasa con el río. O sea, es como de locos, uno lo cuenta, lo digo en voz alta y yo misma no lo puedo creer. Pero bueno, Quique, ¿nos vamos a la pausa para seguir con el programa, te parece?
Seguimos, estamos en Cuestión Ambiental con Laura Rocha. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Para después de la pausa, cuando tengas tiempo, pregunta Nicolás de Caballito si esto que comentabas al comienzo de Shell y la otra sanción a la otra empresa, si esto ya es una tendencia mundial. Seguimos aquí en Cuestión Ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Trying to make your life harder, I'll return to where we were. destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender.
Me gusta porque es mi escuela
y es sustentable,
es un proyecto muy grande y
me gusta porque no contamina el medio ambiente, porque no usa gas, no usa electricidad, usa paneles solares.
Nosotros lo que hacemos en esta escuela es tomar la energía del sol, porque el sol le pega a nosotros, pusimos los paneles que de, o la escuela que da al norte, porque el sol sale en realidad del este, pero en invierno pasa por el norte y en invierno es cuando estamos más en la escuela. Entonces le pega justo al sol a los paneles.
En realidad se llama sistema solar pasivo. Los vidrios son dobles. Uno de los vidrios no deja entrar el frío y otro no deja salir el calor. En caso de tener calor, tenemos unos tubos que conducen hasta nuestros salones. Entra el aire, al entrar el aire por tanto tiempo, se empieza a enfriar porque los tubos completamente están fríos gracias a la tierra.
Cuestión ambiental, Laura Rocha.
Bueno, sí, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Me encanta, me emociona escuchar las voces de los chicos tan orgullosos de su escuela, de cómo funciona con energías renovables. Cómo funcionan los sistemas, ¿no?, de calefacción, cómo es espectacular escuchar a chicos hablar tan orgullosos, ¿no?, del lugar en donde pasan buena parte de sus días. Obviamente estamos hablando de un colegio, no por el momento, porque bueno, la pandemia y las restricciones en este momento, en este preciso instante, no lo permiten. Sin embargo, bueno, es ahí donde uno pasa la mitad de su vida, ¿no? Vamos a hablar de esto, porque hablamos y lo contamos cuando sucedió, que fue la construcción de la primera escuela sustentable del país, que está acá en la provincia de Buenos Aires, en Mar Chiquita. Y después, bueno, es como que uno lo cuenta o el periodismo lo toma en el momento de la inauguración, pero después... como hay veces que abandonamos los temas. Entonces, bueno, a Patricia González, mi productora, se le ocurrió, bueno, a ver, ¿cómo sigue la escuela de Mar Chiquita? ¿Cómo está? Bueno, entonces vamos a dialogar hoy, vamos a dialogar con dos personas, con Florencia Capornio, que es directora de la primera escuela sustentable del país, que es esta escuela de la que hablamos, y con Leonardo Sardi, que es papá de uno de los alumnos, porque él colaboró como constructor y ayudó también en Chile, y quiere ayudar también porque quieren en Colombia copiar este modelo. Así que bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a ir hablando de a uno, yo les voy a ir dando la palabra para que nos cuenten cómo es la experiencia hasta el momento, cómo les funciona la escuela, si funciona igual, si tiene la, y tratar de desmitificar algunas cuestiones que se tienen con las energías renovables respecto de las energías tradicionales, porque bueno, no estamos acostumbrados ni tan familiarizados con eso. Así que primero, como les decía, vamos a darle la bienvenida a Florencia Capornio. Ella es la directora y nos está escuchando muy atentamente. Así que bueno, Florencia, bienvenida, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola Laura, muchas gracias a vos por convocarnos. Hola Leo, buen día. Hola a todos los que nos están escuchando. Un placer poder seguir compartiendo esta experiencia que vivimos, como vos decías, día a día. Y está bueno esto, ¿no? Que sí, pasaron ya casi 3 años de su construcción allá en el 2018, desde que se terminó la construcción del primer edificio sustentable en Argentina para ser utilizado como una escuela, nada más y nada menos, una escuela pública. Y desde que se comenzó a habitar en el medio de la pandemia, y está bueno compartir esto de cómo estamos hoy. La realidad es que también me emocioné mucho escuchando los audios de nuestros alumnos, Son maravillosos, nada mejor que la palabra de los chicos para contar lo que ellos viven día a día. Lo cierto es que la escuela creció un montón, la propuesta fue súper aceptada en la comunidad, al punto que hoy ya se duplicó la matrícula desde cuando comenzó la escuela sustentable, ¿sí? Si bien la escuela 12 ya estaba funcionando en otro edificio, a partir de la mudanza al nuevo edificio sustentable, tuvimos también la posibilidad de poder ampliarla, ¿sí? Poder brindar este proyecto sustentable a mayor cantidad de niños y familias, te diría. Porque las familias que se acercan primero, hoy a la escuela...
Eso es buenísimo, porque la verdad es que por ahí, no sé, alguien podía dudar de la construcción, digamos, o de... Primero contemos un poco, recordémosle al público, bueno, ¿cómo está construida básicamente la escuela? Está hecha en base a material... Hay algunas cosas que son de materiales reciclables y también se usan energías renovables, pero contanos un poquito, no sé si querés, las dimensiones, es una escuela en una planta, y cómo fue construida.
Sí, por ahí Leo te puede dar mayor información todavía que yo, él participó en vivo y en directo de la construcción, yo asumo la dirección de la escuela recién mudada, digamos, a mí me tocó organizar toda la cuestión pedagógica, la organización de grupos, recibir a las nuevas familias, pero por ahí Leo creo que va a ser más fiel.
Bueno,
a
le
la
preguntamos
realidad,
a Leo, si Leo, Leo Sardi, exacto, que nos está escuchando ahí, está con frío, parece, porque está ahí todo abrigado, así que no lo quiero acá que tome frío, pero contanos un poco, Leo, cómo fue, entonces, cómo fue la construcción, fue además una... Además de que es sustentable, una de las grandes de las grandes cuestiones a destacar de ese establecimiento es que además fue solidaria, ¿no? Fue con la comunidad.
Sí, mira, ¿qué tal? Buen día. No, la verdad que el sol está hermoso, así que está bárbaro acá. Que es el que nos da vida y es el que también le da vida a la escuela. Así que, mira, les cuento para que tengan una idea, porque esto es... Es una idea que es para toda Sudamérica. Esto inició en Uruguay, en un grupo de amigos que tienen una ONG que se llama TACMA, ¿sí? Y el proyecto de ellos es hacer una escuela sustentable en cada país de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora viene Colombia y así sucesivamente se van a ir haciendo todos los países de Sudamérica. Ese es el proyecto inicial. Después hay más ideas, pero bueno, primer paso es Sudamérica y es una semilla que se plantó y que bueno, ya está dando sus frutos. Lo más me preguntabas, la escuela tiene bueno, para que tengan una idea, se empezó a construir el primero de marzo del 2018, ¿sí? Ahí teníamos un terraplén y se terminó de construir el 17 de abril. Para que tengan una idea de la velocidad con que se trabajó, que también es increíble. En función de este trabajo, no pudimos usar todo absolutamente sustentable porque no iban a dar los tiempos, ¿no? Si lo hacíamos con barro, era muy complejo los tiempos y demás. Así que, para que tengan una idea de la velocidad, tuvimos que usar otros materiales como el cemento, por ejemplo, que nos sirvió. Y básicamente la idea, esto tiene varios principios, ¿sí? El primer principio es reutilizar, y eso también va en función de utilizar lo que tenemos cerca. Entonces, en este caso lo que vimos fue que teníamos las cubiertas, que es lo característico de este tipo de construcción, que es el arquitecto Michael Reynolds, que desde 1970 está trabajando con este tipo de construcción. Usamos las cubiertas, que es algo característico de su tipo de construcción, donde la cubierta es como si es un ladrillo de goma reforzado con acero y lo llenamos con lo que tenemos cerca, ¿sí? Entonces, en este caso, así hicimos todas las paredes principales y el jardín de invierno también.
Hay una cuestión que me encanta a mí y ustedes destacaron, vos como los alumnos, que tiene que ver con esta cosa de el sol, ¿no? En esta escuela la energía renovable preponderante es el sol. No se eligió el viento, por ejemplo, o la biomasa.
Claro, no, el tema es así. Se eligió el sol porque es el primer principio para lo que es el sistema de calefacción solar pasivo, ¿no? que tenemos en la escuela. Es un cambio de paradigma en varios aspectos, y uno de ellos es la calefacción. En la escuela no hay estufas, entonces un cambio totalmente de paradigma. No usamos combustible para calentar el edificio, y esto lo hacemos con el sol, que es el que nos da vida. ¿Sí?
Espectacular. Y acá le pregunta Florencia. Florencia, y te dice, bueno, no usamos estufa. Ahora, ¿se mueren de frío? Vos tuviste que explicarle, por ejemplo, a los papás algún día, no hay estufa, pero no nos vamos a morir de frío.
Doy fe que uno no se muere de frío. No solamente eso, sino que yo me sorprendí estando en remera en pleno invierno dentro de lo que es la escuela, ¿sí? La temperatura se mantiene ciertamente entre 18 y 23 grados. Por ahí ahora en esta época de pandemia baja un poquito, porque con el tema de protocolos tenemos que tener todo completamente abierto y ventilado, ¿sí? Puertas externas, puertas de las aulas, los canales de ventilación, todos abiertos. Pero cuando la escuela funciona normalmente y sin estos protocolos, la temperatura en el interior es ideal. Te voy a contar una experiencia personal. Cuando yo ingresé a la escuela sin conocer todos estos principios de los que habla Leo, realizo una primera reunión de padres que fue en marzo. Empiezo a sentir calor. Claro, yo no lo sabía, y uno de los papás, que también había participado en la construcción, me dice, Flor, pero no tenemos abiertas las compuertas de la ventilación. Eso era claro. Mi desconocimiento. En cada aula tenemos los tres tubos de ventilación, pero tienen unas compuertas que para poder mantener temperatura se cierran, para ventilar se abren. Bueno, yo pleno marzo tenía todo cerrado. Entonces ahí abrimos, empezó a circular el aire, realmente se ventiló el ambiente enseguida. Te juro que si uno lo dice así y no lo vive, a veces es difícil de creer o de entender cómo realmente se puede mantener un lugar calefaccionado sin tener ni gas, ni usar electricidad. No tenemos estufas, no tenemos calefactores. Sinceramente, parece increíble, pero es real. Es
y además esto, ¿no? Que alcance siempre. Digo, Leo, ¿cuántos paneles solares hay? Digo, ¿es suficiente? ¿Se guarda y se almacena la energía en baterías? ¿Qué pasa si está nublado? Digamos, todas esas preguntas que pueden surgir para alguien que no está acostumbrado a tener contacto con este tipo de energía.
Mirá, está sobredimensionado el edificio. El sistema de energía eléctrica es un sistema híbrido donde, aparte de poder tener baterías, como decís vos, y tener el uso de la energía, aparte de eso tenemos la posibilidad de lo que nos sobra, se lo brindamos a la red. Entonces, toda esa energía restante se brinda a la red, que ya en la cooperativa Arbolito se puede inyectar esa energía, y es lo que estamos haciendo hasta que tuvimos un percance que, bueno, ahora lo vamos a solucionar. Pero sí te quería decir, Laura, porque hay muy, muy poquito tiempo, y la verdad que esto, si les parece en algún momento, estaría bueno explicarlo más, con un poquito más extenso, para que se entienda, porque si no es muy poquito tiempo para explicar que se entienda el volumen del tema, ¿sí? Así que bueno, sí. Yo me ofrezco para poder hacerlo si lo quieren hacer y explicarles, y ahora les puedo hacer un, digamos, solamente los títulos podemos hablar, básicamente.
Sí, bueno, por supuesto. Yo, mi idea es como preguntando desde un lugar en donde nosotros nunca estuvimos en una construcción así. Entonces la verdad es que también, y para los oyentes, es interesante poder tener idea de estas cosas. Por ejemplo, bueno, como la de Chile, ¿no? En Chile pasa el modelo y fue seguido de este modelo de Mar Chiquita, y es algo similar. En Colombia también va a ser, vos decís, bueno, la prioridad es que sea América Latina, porque aparte, especialmente, no es el caso de Mar Chiquita, pero sí en Argentina hay muchos otros lugares que incluso están más aislados que Mar Chiquita, y que podrían usarse para tener este tipo de construcciones, ¿no es cierto?
Sí, de hecho hay varias construcciones de este tipo, y también quiero comentarles, porque que es importante remarcar, que Tagma lo que hace es integración, integración en todo sentido. Entonces, ¿qué pasa? La primera y segunda escuela sustentable la hizo con el diseño de Michael Raynor, que es el modelo, sí. El modelo se llama Modelo Global. En el caso de Chile, lo que se hizo fue un retrofit, es adaptar el edificio existente a un edificio sustentable. Entonces se usó otro sistema. Esto también nos enseña que podemos hacer en nuestras casas, en nuestros trabajos, podemos adaptar lo que ya tenemos a algo sustentable y no tenemos que solamente hacerlo de cero. Obviamente que es lo ideal, pero también está esa posibilidad. Y bueno, el otro ejemplo es Chile, ¿sí? que quiere verlo está en Los Zárate, se llama el pueblo Los Zárate, es el lugar donde si quieren chusmearlo para que puedan ver cómo quedó esa escuela hermosa.
Genial, Leonardo, gracias. La última para Flor. Florencia, ¿y los chicos ya lo viven como algo natural? Bueno, los escuchamos, ¿no? Los chicos están felices en su escuela y también aprenden de todo esto.
Ellos, Laura, son los dueños de casa, así como te lo digo. Son los que te marcan qué está bien o qué está mal hacer, los que se marcan entre ellos, ¿no? ¿Por qué no cuidas las plantas? Los que me han dicho una vez cuando se me manchó con tinta de lapicera y voy a lavarlo a las baterías de baños que utilizan el agua para luego regar, no, señor, no se puede poner tinta en esta canilla porque entonces no puede ir después la tinta al agua de riego. Ellos lo viven, su día a día es esto, es la sustentabilidad, es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del otro también. Hay una situación que se da en esta escuela, en esta forma de aprender, ¿no? Porque ellos van a aprender viviendo ahí en la escuela. Un nivel, no hay nivel de estrés, de ansiedad, como por ahí uno puede percibir en otras escuelas urbanas donde estamos tan rodeados de cemento. El contacto con la naturaleza, el ambiente verde, la presencia del sol, ¿sí? Energía fundamental de la vida. En nuestro día a día, incluso cuando está nublado, que es una pregunta que muchos se hacen, ¿es cierto? ¿Qué pasa con la escuela sustentable cuando está nublado? Cuando está nublado tenemos la misma temperatura, tenemos la misma energía, tenemos las mismas ganas de seguir trabajando y aprendiendo ahí adentro. Uno se para en los pasillos y escucha esos murmullos típicos de aula, y la verdad es un placer estar parado ahí dentro y sintiendo, porque ese se siente, ¿no? Se vive.
La verdad, exacto, es que yo les digo, a mí ya se me terminó el tiempo del programa, tengo que cortar porque si no nos cortan. Entonces, para hacerlo amable, las tengo que despedir bien. La verdad es que me dan ganas de ir a mí. Prometo que vamos a tratar de hacer un esfuerzo de producción y cuando algo pueda volverse a la normalidad, ver si podemos hacer un programa desde ahí. Y obviamente que los invito, tanto a Leonardo como a Florencia, a ser parte, a hacer una mesa desde allá y la hacemos con alumnos, y salimos toda la hora y hablamos. Y bueno, lamentablemente la radio no se ve, pero podemos después dejarlo en la página web para mostrar un poco cómo es, y qué es realidad, no ficción, y que está acá, a poquitos kilómetros, y que lo consiguieron. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos por invitarnos, Laura. Es una idea genial, maravillosa la que decís. De hecho, si hay algo que le gusta a nuestros alumnos es compartir lo, bueno, que viven vamos, en el día a día.
Ahí vamos a estar entonces.
Así
ahí
que vamos estar. Los vamos a estar, gracias, esperando también. Un beso.
Chao,
Laura, nos agradecemos.
Leo, gracias, Dale, gracias. Bueno, entonces era Florencia Capornio, directora de la primera escuela sustentable del país, y Leonardo Sardi, que es padre de uno de los alumnos, pero ustedes lo escucharon, ¿no? Está más comprometido que nadie, o sea, no es que solamente es papá de la escuela, sino que además estuvo construyendo, también participó de una escuela en Chile, también de una en Colombia, que es la cuarta escuela sustentable que se va a abrir. La verdad que es espectacular. Y bueno, y se nos terminó el programa, Quique.
Así es. Bueno, mensajes, ¿no? De Analía Belgrano, que te dice, bueno, no aflojes nunca, Laura, muy buen programa. Y además, decir, bueno, los chiquitos con los que abriste esta nota van a ser la gente grande de mañana.
Exactamente, porque aparte el futuro no se llega mágicamente, el futuro se construye desde hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. La pregunta de Nicolás, prometo, la contesto el viernes que viene.
Listo, Laura, cuidarse. Hasta aquí entonces, Cuestión Ambiental con Laura Rocha en la puesta en el aire. Y eligiendo la música también, Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.